Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este martes, 4 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Decíamos ayer que hoy martes íbamos a tener la fotografía completa del mercado laboral del año 2021. La verdad es que el resultado de la foto es bastante bueno. El titular sería algo así como que España cerramos 2021 con 782.000 desempleados menos. La mayor caída de la serie histórica, bien es cierto, después de la hecatombe del 2020. Si bajamos a la letra pequeña, quédate con varias cifras. Desde 2005 no se creó tanto empleo en España como el año pasado. Entonces, 2005, el paro se redujo en casi 400.000 personas. Bueno, pues este año han sido 776.000. La mayoría en el sector servicios. Ahora mismo hay 140.000 parados menos y 400.000 afiliados más que antes de la pandemia. Aún así, hay más de 3 millones de españoles sin empleo. Seguimos duplicando la media europea. A esa cifra hay que sumar 100 y pico mil que siguen en un ERTE, la mayoría por las restricciones provocadas por la pandemia, agencias de viajes, transporte aéreo, todo lo que tenga que ver con el turismo. El secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, advierte que, pese a estos datos, el PIB no crece al mismo ritmo, pero dice que es una anomalía que se corregirá en los próximos meses.
Hay un cierto desacople entre los datos de empleo y los datos de contabilidad nacional, que es un caso bastante inusual en cuando miramos lo que está ocurriendo en países de nuestro entorno. En España hay un crecimiento muy fuerte del empleo y hay un crecimiento más débil del Producto Interior Bruto y, por lo tanto, un decrecimiento importante de la productividad aparente del trabajo. Que en general las revisiones van a tender a ir reduciendo hasta esto, que es ligeramente anómalo.
Bueno, pues ojalá sea verdad. El turismo sigue siendo el motor de nuestra economía y ha sido uno de los que más ha sufrido el impacto de la pandemia. De hecho, su peso actual en el PIB es el menor de toda la serie histórica, a pesar de que 2021 fue un año mucho mejor que el anterior. Hasta noviembre llegaron casi 10 millones de turistas extranjeros más que en 2020, cosa que tampoco es difícil de superar, y se gastaron un 64% más. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. En noviembre, antes de la llegada de Omicron, España había recuperado el 70% de los turistas extranjeros que nos visitaron ese mismo mes en 2019, antes de la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, fueron 3,3 millones de extranjeros que viajaron sobre todo a Canarias, Cataluña y Andalucía. Por nacionalidades, los británicos fueron los más numerosos, el 20% del total, seguidos de franceses y alemanes. El turismo extranjero se recuperaba poco a poco antes de la sexta ola, pero seguimos lejos de cifras prepandemia. De enero a noviembre recibimos a 28,2 millones de turistas extranjeros. Es un 64% menos que en el mismo periodo de 2019. Unos viajeros que gastaron 31.000 millones de euros frente a los casi 87.000 del mismo periodo prepandemia.
En cuanto al coronavirus directamente, la noticia del día es la confirmación que se mantiene el calendario escolar previsto y el lunes volverán las clases presenciales a colegios, institutos y universidades. Lo ha confirmado la ministra de Educación, Pilar Alegría.
Prudencia, sí, pero alarmismo, ninguno. Prudencia, tranquilidad y seguridad. Los centros educativos, nuestros colegios, nuestras aulas son espacios seguros. Optar por la presencialidad es la mejor opción.
A su lado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recordaba, eso sí, que no se puede bajar la guardia en la aplicación de los protocolos sanitarios y, eso sí, también vuelve la mascarilla en los recreos.
Uso de mascarillas también en los patios, saben que es obligatorio en los exteriores, al menos durante el tiempo que dure esta alta transmisibilidad del virus, pero también aquellas medidas de los grupos burbuja, aquellos que son especialmente en la etapa infantil, la ventilación cruzada, la distancia social en la manera que se pueda realizar.
Bueno, novedades para esa vuelta al cole, pocas. Va a ser igual que antes de Navidad. Se deja para más adelante una posible revisión de las cuarentenas de las clases donde se detecten positivos. Carmen Lavallén.
La vuelta a las aulas será presencial en todas las etapas y sin cambios en los protocolos, más allá de su refuerzo en plena explosión de casos ligada a Omicron. Pese al mensaje de unanimidad lanzado por el Gobierno, la Comunidad de Madrid vuelve a desmarcarse tras tildar de paripé la reunión de este martes. Enrique Osorio es consejero de Educación.
No habrá cuarentenas en los centros educativos para menores de 12 años ante la aparición de casos esporádicos en las aulas. La Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la posible aparición de brotes.
Es una opción que, según subrayan desde Sanidad, debe estudiar la ponencia de vacunas. Mientras tanto, se aplicará el protocolo general: 7 días de cuarentena para los positivos, 7 días también para los contactos estrechos no vacunados y nada para los contactos que ya están inmunizados. De momento, 2/3 de los niños de entre 5 y 11 años siguen sin vacunar. Y por eso desde Sanidad llaman a las comunidades autónomas a acelerar el proceso para limitar el impacto de la nueva variante en los más pequeños y una avalancha de cierres de clases que hasta ahora se ha podido evitar.
En plena explosión de contagios, nos detenemos en dos noticias esperanzadoras, ambas con sello español. Primero, hoy la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha confirmado que la vacuna en la que trabajan los laboratorios IPRA de Gerona presenta buenos resultados contra la variante Omicron. Si todo va bien, podría llegar al mercado antes de verano. Sergi Tor.
Y en los próximos días, en este mes de enero, la Agencia Española del Medicamento autorizará la tercera fase, que contará con 3.000 voluntarios y la participación de 15 hospitales españoles y de otros países. Entre este mes de abril y el mes de junio estará ya disponible la vacuna española, como adelanta la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán.
Si todo funciona bien, la empresa ha previsto que ya en el segundo trimestre del año podríamos tener vacuna española. Es una muy buena vacuna.
Y preanuncia que ya ha producido 2 millones de dosis y que tiene capacidad para crear 600 millones de vacunas en este mismo año 2022. El objetivo será utilizarla de refuerzo las vacunas ya existentes.
La segunda noticia, también esperanzadora, llega desde Navarra. Allí estudian un tratamiento de fotodesinfección nasal que se utiliza en Canadá para prevenir infecciones por bacterias tras una operación quirúrgica. Bueno, ahora se investiga si serviría también para destruir el coronavirus alojado en nuestra nariz. Así se evitaría el contagio a personas sanas. Lo explicaba en Mediodía COPE el doctor Alejandro Fernández Montero, especialista en medicina del trabajo en la Clínica Universidad de Navarra.
Entonces, ¿con esto qué pretendemos? Reducir esta carga viral o erradicar la carga viral del coronavirus en el principal reservorio, con la intención de acortar el tiempo de transmisión y de pues frenar los contagios en estos momentos donde la epidemia es tan alta.
Lo dicho, habrá novedades en vacunas y habrá novedades en tratamientos. Bueno, y termino con un apunte de la crónica política. El Gobierno no ha celebrado hoy Consejo de Ministros. Pedro Sánchez pretende acelerar la actividad parlamentaria en lo que queda de enero, una estrategia que se enfrenta al obstáculo de la convalidación de la reforma laboral. Ay, otra vez los socios. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez busca trasladar impulso legislativo y avanzar en la aprobación de proyectos, algunos de los cuales empujarán al PP a votar con Vox en contra. En este mismo enero, mes tradicionalmente inhábil en las Cortes, sitúan ya desde el PSOE la controvertida Ley de Libertad Sexual, dejando además en una próxima pista de salida normas polémicas como la de vivienda o las modificaciones a la de seguridad ciudadana, rechazadas sin contemplaciones por los populares. Se trata de apabullar, en palabras de socialistas, a la oposición. El éxito de la maniobra, sin embargo, corre en estos momentos el riesgo de verse ensombrecido por la convalidación pretendida sin cambios de la reforma laboral. El temor, tras los tanteos a los socios habituales de las últimas horas, a una ardua negociación, incluso al rechazo en un frente común, puede abocar al gobierno a tragar con la tramitación del Real Decreto como proyecto de ley extremo que abriría la puerta a introducir modificaciones.
Y dejo para el final la última de Alberto Garzón. El sector cárnico y los ganaderos vuelven a pedir su dimisión. Esta vez por una entrevista en el diario The Guardian, en el que él mismo dice textualmente que las macrogranjas españolas contaminan el suelo, contaminan el agua y exportan carne de mala calidad de animales maltratados. El PP se suma a las peticiones para que Garzón salga del gobierno, mientras que Ciudadanos pide su reprobación.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En tiempos de COVID, embozados como vamos en mascarillas, he descubierto la bondad de distinguir unos ojos que ríen, que sonríen, que guiñan, que se iluminan, que saben hablar únicamente con la mirada. En días de fantasía en que los Reyes Magos de Oriente nos visitan aupados en majestuosos camellos, me gusta ver los ojos de los más pequeños, ilusionados con la magia que reparten sus personajes favoritos, los más deseados del año, transportados en carrozas por las ciudades, desplegados de acá para allá. Ayer yo ya me topé con ellos por mi barrio. Bendita inocencia, los pequeños no se preguntan cómo lo hacen, solo quieren saber que lo hacen. No piden conocer cómo consiguen regalos, únicamente que a ellos les llegan en este segundo año de contención, con cabalgatas limitadas, pero afortunadamente con imágenes. Los ojos de estos pequeños sí nos prometen más expresividad a como hubieran sido sin pandemia. Gran regalo para ellos que han crecido viendo bocas tapadas. Bendita inocencia y maravillosa magia y fantasía, que me gustan porque sí, pero además porque son contagiosas.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes?
Pues te cuento que hoy desde Italia se ha deslizado la posibilidad de que el Real Madrid hubiera hecho una oferta de 50 millones de euros para fichar ya mismo en este mercado de invierno a Kylian Mbappé. Pues bien, ha contado Melchor Ruiz que el conjunto blanco desmiente esta información y que además no tiene ninguna intención de fichar al francés, eso sí, en este mercado invernal. En el Barça, pendientes un día más de la operación salida, cuenta Elena Condis que a esta hora está atascada porque Coutinho no ha recibido ofertas y que de Neto tampoco parece que se vaya a mover en este mercado de invierno. Hoy arrancan, Ángel, los 16avos de final de la Copa del Rey. Lo hace a las 9 con un Ponferradina español para mañana. 8 partidos, entre ellos el del Barça en Linares y el del Real Madrid en Alcoy frente el Alcoyano. Y fuera del fútbol te cuento 3 noticias. La primera, buen día hoy para Carlos Sainz en el Dakar. Ha vencido en la tercera etapa y ojo porque en tenis hay lío montado acerca del Open de Australia y de Novak Djokovic. La organización le deja participar sin vacunarse, le han otorgado una especie de exención médica, lo que sin duda ha creado mucho revuelo hoy en el circuito de la ATP. Y termino, Ángel, con una muy buena noticia, ha reaparecido hoy Rafa Nadal, lo ha hecho en dobles jugando con Munar y por supuesto el balear ha ganado en ese partido.
Pues tenemos de todo, gracias Charlie.
Hasta luego.
Hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 8 grados en Cibeles, mañana seguirá la lluvia y el frío. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A4 Pinto y A6 Majadahonda y El Plantío. De salida a Tres Rivas y A5 Alcorcón. En la M40 lo peor está en Carabanchel Alto, sentido A4. Retenciones para circular por la A4 en Aranjuez por un accidente que genera 2 kilómetros de atasco. Y por la nieve está prohibido el paso a camiones y articulados en 2 vías secundarias, la M601 en el puerto de Navacerrada y M604 Valdesquí. 2021 ha terminado con 365.000 parados en la Comunidad de Madrid, un 15% menos que el año anterior. Además, hay 160.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, un 5% más que en 2020. El paro ha disminuido en todos los sectores, principalmente en el sector servicios. Escuchas la linterna, te seguimos contando lo que te interesa con Ángel Espósito.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien.
Y por eso me gustaría que me trajeseis
poder pasar más tiempo con mis abuelos, que se vaya el coronavirus,
un coche teledirigido.
¡Ah! Y una bicicleta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de los Reyes Magos.
¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sylvester Stallone.
Es una máquina de lucha con un solo deseo. Ganar una guerra que otros perdieron.
Acorralado... Y Rambo acorralado parte 2.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El jueves por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Esto no puede ser! Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2, otro día 3-4-3, otro día 5-4-1... ¿Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días?
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11, cuando juegas tú... Jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
La verde... desaparece. La blanca y más o menos roja se mantienen. Me refiero a la goma de borrar Milán. ¿Te acuerdas? Hay noticias de más calado y gravedad, pero este tema acapara muchas tertulias hoy. Sí, y más ahora que se decide la vuelta al cole. Bueno, para hablar de otras cosas que perdimos de nuestra etapa escolar, tengo a Jon Uriarte, el hombre que más tiempo ha pasado castigado durante, antes... y después de clase, mirando la pizarra.
He visto a Lucía entrado. Qué habló pena. Latacones.
Qué pena. No, yo castigos muchos no tenía. Conseguía zafarme.
Ey, dime que no te castigaron alguna vez.
Sí, muchas. Pero bueno, tampoco eso. Tantas.
Bueno. La blanca, hablabas de las diferentes gomas. La blanca huele a nata,
sí.
La goma de borrar.
Bueno, nata es una manera de calificarlo, sí.
Sí, no sabe igual, ¿eh? Yo la he probado y...
O sea,
no
además se decía que si la comías te volvías loco.
Sí, bueno, esas cosas que te decían antes, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. Bueno, te lo digo yo que la he probado y tú también creo que la has probado. Bueno, por eso estamos como estamos. Bueno, la verde era guay, pero se despide... como tantas otras cosas que cabían en aquel estuche de nuestra infancia.
Por ejemplo, la lupa de plástico. ¿Qué me cuentas? Pues sí, servía para ver borrosos. ¿Cuál era el objetivo de la lupa? Dejarlos tuertos. Oye, unas tijeras de punta redondeada, que era una mierda, que ni pinchaban ni cortaban. ¿Para qué las ponían? Eso sí, el cartabón estaba afilado que te cagas y la escuadra también. Pero había en cada estuche del mundo una regla extraña. Un artilugio inquietante que jamás supimos para lo que era. ¿Para qué servía aquello? ¿Para dibujar iglús? Dice, no, hombre, no. Es que esto es el transportador de ángulos. ¡Tú!
Transportador de ángulos. Joder,
era el infierno aquel aparato. A mí me venía bien el compás.
Ya.
Era un buen arma.
Para clavar a la gente, ¿no?
Sí.
Sabía yo, ¿no? Sí, yo.
Era un buen arma.
Que tu hermano es el arquitecto, tú eres el que clavaba la aguja del compás.
Correcto.
Bueno, Eduardo Aldán tuvo el mismo estuche que tú y yo. Luego, para ir de mayor, pasabas a la caja de madera o de metal, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Que sí, hombre, era como sí, era alto standing.
Más alto standing. Bueno, hablaba el Dan del portaángulos y la verdad es que rara vez lo usamos.
Yo creo que nunca. Bueno, nunca. Hubo otras cosas que usamos, eso sí, al menos algunos, sinceramente, tampoco que nos cambiaran la vida.
Una cajita de juegos de compás, que yo cogí el compás y le dije a mi tito, Tito, gracias, porque desde que puedo hacer circunferencias, mi vida es muchísimo más plena.
Tú lo has dicho, no servía para gran cosa si no te ibas a dedicar a lo que te ibas a dedicar.
Yo he dicho, a mí me venía muy bien, yo he dicho a mí.
Claro, luego...
A mi hermano le vino muy bien, por ejemplo.
Sí, pero por ejemplo, en Rovira no era como nosotros, que lo que más le cabreaba era cuando el punto de apoyo de la aguja se anchaba y no valía ya el dibujo. Eso sí. Te daba muchísima rabia.
Es verdad.
Bueno, ¿y qué decir de las cosas que parecían gran revolución y quedaron en nada?
Hombre, fíjate, acuérdate de ese boli que pintaba boca abajo o el boli ese de tinta mágica que se borraba.
Crea, borra, evoluciona. Pilot Friction.
Vamos a ver. ¿Ese boli realmente funcionó alguna vez? O la goma de borrar tinta de boli, que tampoco funcionó jamás. Esa que te rompía totalmente el papel.
Nada,
¿eh? ¿Te acuerdas?
Nada, invento los justos, tío. Invento me gustaba justos. Ese que tocaban las teclas y salían varios colores.
¿Eso qué era?
¿El boli?
Sí, ah, el boli de cuatro colores.
Claro.
El de cuatro colores, sí, señor. Sí. Que luego llegó a ver de 12. Brutal. Bueno, y eso en una España que veía otras cosas que no teníamos en clase. Por ejemplo, la fiesta de graduación o las taquillas.
Bueno, ya ni de coña. Fiesta de graduación, ¿para qué? Y lo de las taquillas, esto era una broma. Bueno, ¿y aquello del autobús qué? Algunos se subían a él, pero no era como el de las pelis americanas, ¿no?
Claro que sí. Ese autobús escolar amarillo enorme con las portezuelas abiertas y un chofer que derrocha simpatía mientras dice: ¡A prisa, chicos, se hace tarde! ¡Vamos, Mike! ¡Corre, Joe! ¡Arriba, pequeño Timmy! ¡Viva nuestro conductor, conductor, conductor! ¿Dónde se cogen esos autobuses aquí en España? No sé en otras ciudades, pero en Madrid se cogen. ¡Que viene, que viene! ¡Ahí va!
En cambio, luego ves el autobús en España y es mejor que el americano, ¿eh?
Sí, pero bueno, tiene una parafernalia esa. Yo, como nunca usé ruta, yo iba corriendo. Me cronometraba.
A ver ¿Cuánto tardabas? ¿Cuánto tardabas en llegar?
No, pues 5 o 7, depende. Pero iba toda mecha, macho. Y una vez me pillé una moto.
Yo lo patético es que vivía a 10, 12 minutos del colegio y iba en autobús.
Joder, qué pena.
O sea, así patético era la vida. Bueno, no me olvido de las pinturas, las de cera que te pringabas entero y las de plastidecor que tenían una blanca que nunca podías usar.
Sí, pero una estupidez. Bueno, por eso no era lo más inquietante de aquellas pinturas de la infancia. No, no. Lo peor era el señor que ponía la voz al anuncio.
Plastidecor, ¿me dibujas?
Plastidecor, no se rompe, no te ensucias, lo puedes borrar. Plastidecor, plastidecor.
¿Te gusta?
Es una monada.
Con plastidecor te quedará muy mono.
No me digas que no...
El del te gusta.
No, pero y el de... Es una monada.
Terrible, terrible.
Un psicópata. Un psicópata. Por menos hay gente en la cárcel.
Seguro.
Pero bueno, ahora que lo pienso, también estaban las filminas o filminas. Yo nunca he sabido cómo se decía.
Fil.
Filminas.
Sí.
Que era como se llamaban las diapositivas.
Correcto. Bueno, fue antes de que llegara el aula de vídeo, donde te daban clases de historia, arte o lo que fuera. Yo nunca tuve eso.
No, tú veías...
Aula de vídeo en la vida, vamos.
Bueno, aunque hay cosas que resisten, ¿eh? Como los cuadernos para escribir. Tú entrevistaste, por cierto, al hijo del creador de Cuadernos Rubio, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Y te acuerdas que le tuviste que hacer la preguntita puñetera tuya típica?
Bueno, normal. Escucha. ¿Tú qué tal letra tienes?
Pues tengo que decir la verdad.
Hombre, por favor, damos la copa.
La verdad. Muy mala letra.
¿Ah, sí? ¿Y tu padre qué te decía?
Me echaba la bronca.
Vamos
pues,
a ver.
Pues como a mí.
Vamos a ver. O sea... Un romántico, bonito, cuaderno rubio, y le preguntas al hijo, sabiendo tú que eres así de malévolo, que él tenía la letra como tú y yo.
No,
que no
lo
es para
sabía,
poner.
Pero me imagino, tú sí la tienes legible, la mía es imposible.
No creas que legible, ¿eh? No creas tú que es legible. Bueno, no me olvido de los Rotring, ¿te acuerdas de los Rotring?
Sí.
02, 04 y 08, creo que eran los que yo usaba. Que te peringaba la hoja si lo usabas mal y otras cosas que los chavales de ahora alucinarían.
Sí, empezando por quien nos traía la merienda. Sí, un tipo, bueno, al menos en la tele, un tío en helicóptero.
Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo?
Como siempre, ni fu ni fa.
Vamos a hacer una prueba con nuevo tulipán. El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y vitaminas A, D y E. ¿Qué tal ahora tu bocadillo?
Está jugosísimo, de esto me comería 5.
El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y más vitaminas.
Hay que
ahora,
decir
ahora,
que...
ahora el tío que más coge el helicóptero es Pedro Sánchez,
¿no? Eso te iba a decir. Fíjate, este tío era Guillermo, uno de, los, de ellos era Guillermo Freser, el de Goma Espuma, sí, ¿eh? Sí, cuidadito, sí, sí, cuidadito. Bueno, ahora le meten en la cárcel por aterrizar sin permiso a acosar a los niños, salvo que seas, como dices tú, el presidente.
Efectivamente, en helicóptero en Falcon. Ahí gracias, va. Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós. Nos damos un paseo por las redes. Seguís hablando de la operación policial en Vallecas contra una red que prostituía a niñas, adolescentes. Hubo 37 detenidos. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en expósito-cope. También en nuestra web, en cope.es. Gloria, es absolutamente detestable lo que hacían con esas niñas. ¡Qué horror! Susana, me hiela la sangre eso de que entre los detenidos haya tres mujeres. Es terrible que el ser humano sea capaz de hacer esto, pero ¿qué mujeres permitirán eso? No me cabe en la cabeza.
La vuelta al cole, ya lo sabes, será presencial desde el próximo lunes y tenemos mensajes.
Pues sí, nos esperamos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram en expósito-cope.
Y tiempo de análisis esta noche con Alberto Pérez, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Y en el tema del día, nos vamos a acercar a la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, campaña que sirve para siempre. Y luego en clase de economía analizaremos, entre otras cosas, los datos de empleo. Sí, casi 800.000 nuevos empleos, baja de manera el paro. Y con Mario Yáñez repasaremos las previsiones tecnológicas para este año que empieza. Todo de corrido desde las 9, las 8 en Canarias. Gracias, Silvia.
Hasta ahora, Ángel.
Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Te hago una pregunta, pero no contestes. Solo escucha y toma nota. ¿Tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo adelanta por la derecha este lentito que lleva media hora por el carril izquierdo? He dicho que no contestara.
Ya, pero no puedo callarme.
O más bien diciendo, bueno, gasto menos gasolina, los niños duermen, todo bien. Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Vemos los resultados y... ¡Tachán! Edad mental 35. Soy un chaval.
Pues a mamá le ha salido más joven que tú.
Pisimimilisilidimiskibinkiti.
Para jóvenes y no tan jóvenes de mente joven, ahora tenéis la Nintendo Switch con Big Brain Academy por solo 15 euros más. Solo hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primero, el coronavirus. Todavía no tenemos los datos de contagios de hoy, pero lo que sí sabemos es que la vuelta al cole será presencial desde el próximo lunes 10 de enero. Los alumnos que tengan las dos dosis de la vacuna y sean contacto estrecho de un positivo no tendrán que hacer cuarentena, mientras que los que no estén vacunados tendrán que aislarse 7 días. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Está siendo objeto de estudio, de trabajo y de propuesta, y desde que tengamos la propuesta de la ponencia de alertas, en este caso, como también las propuestas que vengan de la ponencia de vacuna, pues serán analizadas y en su caso acordadas por la Comisión de Salud Pública. Pero quiero dejar algo claro, tenemos guías, tenemos protocolos y por tanto son aplicables también en este sentido en el ámbito educativo y universitario.
Segunda, el gobierno catalán ha aprobado un acuerdo que prevé protección jurídica para los profesores y equipos directivos que defiendan la inmersión lingüística en las aulas. Se pasa por el forro al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior, da igual. La portavoz del gobierno de la Generalitat, Patricia Plaja, ha asegurado que el acuerdo busca fortalecer el modelo de la escuela catalana.
Las profesoras, los profesores, pero también el personal, el resto de personal que trabajan allí delante de cualquier ataque ilegítimo que puedan sufrir. Tienen a su disposición los servicios jurídicos de asesoramiento, de representación y de defensa de la Generalitat y se les va a proteger con todas las herramientas que están que tenemos a nuestra disposición.
O sea, se les va a proteger, ojo, de sentencias de los tribunales. ¿Y quién protege a los padres? En fin, tercera, en clave internacional. El COVID deja un brote de 16 positivos en una estación polar en la Antártida. Son investigadores de origen belga y todos tenían la pauta completa de vacunación. Ahora, pues investiga cómo el virus ha podido llegar hasta un lugar tan alejado de cualquier grupo humano. Detalles, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, todos vacunados, todos con reiterados negativos en PCR antes y durante el viaje a la Antártida. Nadie se explica cómo es que 16 de los 25 investigadores belgas han resultado infectados en la estación polar Princess Elizabeth, a muchos kilómetros de cualquier otro núcleo de población. Los primeros casos fueron detectados el 14 de diciembre, fueron trasladados, pero el virus continuó reproduciéndose y ahora permanecerán aislados hasta el 12 de enero. Cuentan allí con atención médica y los síntomas son leves, pero siguen sin saber cómo se infectaron. Sospechan que durante el viaje de ida, que fueron obligados a guardar una cuarentena en Sudáfrica, el virus pudo colarse en el equipo sin dar positivo en ninguno de los tests y a pesar de la situación de aislamiento. El jefe de la expedición, Joseph Sheik, uno de los afectados, dice que continúan trabajando voluntariamente y que la situación no es dramática.
Y cuarta, la clave económica del día, de la mano de Iberdrola, que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hemos comenzado el año con una buenísima noticia para la economía. El paro cayó en 782.200 personas el año pasado. Se trata del mayor descenso de toda la serie histórica. Crece el número de afiliados a la Seguridad Social, 776.000 más, y también se reduce el número de trabajadores acogidos a los ERTE. En diciembre, más de 76.000 trabajadores encontraron trabajo. Sumamos 10 meses consecutivos de caída de paro en todos los sectores y prácticamente en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Madrid y en Valencia. Son datos buenos, pero sin olvidar que todavía hay más de 3.100.000 personas que siguen buscando un empleo.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía, analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias.
y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no paramos de aprender palabras nuevas referidas con el coronavirus o sus aledaños. Esta es una de las últimas de los últimos días. Flurona. ¿Qué es flurona? Bueno, pues es una infección doble, a la vez, por coronavirus y por la gripe. Israel ha sido el primer país del mundo en detectarla en una mujer embarazada sin vacunar. Cataluña ha notificado los primeros casos en España de pacientes con esta doble infección. El doctor José Luis del Pozo, médico y director del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, no considera adecuado que usemos esa palabra, flurona.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es borrar esa palabra y no utilizarla nunca más, porque esa palabra es totalmente incorrecta, porque flurona no hace referencia a nada, no es nada novedoso. Desde el inicio de la pandemia están descritas y muy bien descritas las coinfecciones del SARS-CoV-2 con otros virus y otras bacterias, y desde luego no es algo novedoso y una cosa que deba sumar más alarma a la población de la que ya hay, ¿no?
Joder, pues tomo nota del doctor del Pozo. Como todos los martes, hablamos de salud y hoy ponemos el foco en esta doble infección. Nos acompaña para la consulta el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, doctor Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Feliz año.
Igualmente, amigo. Oye, ¿qué es exactamente esto que llamábamos flurona y qué síntomas tiene?
Bueno, cuando estamos hablando de flurona, lo ha dicho muy bien el doctor del Pozo, no estamos hablando de otra cosa más que de una persona. Tú lo comentabas también al inicio, esta persona es del sexo femenino, embarazada, que hace unos días en Israel pues determina que está infectada por el COVID y por el virus de la gripe. Bueno, entonces, ¿qué deciden? Pues sacar un titular. Y el titular es que, como, bueno, el gripe en inglés es flu y el coronavirus, pues también lo añaden ahí, ahí viene flurona. Esto como que impacta mucho, ¿no? Y esto como que parece que es algo nuevo que viene, que es un virus nuevo, que es... No, nada de esto. Es decir, esto no digamos que es anormal, que es muy anormal, es excepcional, pero tampoco muy anormal, porque en cualquier persona se puede dar esta situación. ¿Qué es lo importante? Es decir, ¿por qué se da? Pues sobre todo se da en aquellas personas que tienen algún problema pues en su situación inmunológica. No olvidemos que el embarazo también, al final del embarazo, pues ahí hay una situación, pues digamos, y entre comillas, especial que podía favorecer esto, pero no solamente ahí, cualquier otra persona que tenga una situación inmunológica ya más comprometida. Lo importante, esta mujer pues ha evolucionado bien, está evolucionando bien. Pero ¿cuáles son los síntomas? Que también me preguntaba.
Sí.
Bueno, eso no es fácil, Ángel, no es fácil porque el coronavirus, como tú bien sabes, ha ido evolucionando también. Aquellos síntomas que teníamos de la variante Delta o de la Alfa, donde pues teníamos ese dolor de cabeza muy fuerte, pero sobre todo esa pérdida del olfato y del gusto, con esta última variante no se ve tanto. Esta última variante, si cabe, se parece más a la gripe, y si vamos a buscar alguna diferencia entre una y otra, pues yo diría que el periodo de incubación, es decir, el tiempo que tarda entre que te lo pillas y tienes los primeros síntomas, que en la gripe es menor que en el coronavirus. Y si queremos también añadir otro, lo que es la sensación esta de estar como si tuviesen metido una paliza terrible, ¿no? El virus de la gripe es un virus que cuando te da bien y te sientes pues casi a morir, ¿eh?
El doctor del Pozo habla de que ya se habían detectado casos de doble infección, y no solo con gripe, con otras.
Y no solamente coinfecciones del SARS-CoV-2 con el virus de la gripe, sino que hay coinfecciones con otra serie de virus, con el virus respiratorio sincitial, con rinovirus, con otras bacterias, etcétera. Es decir, que es algo que conocemos muy bien y que no es ni mucho menos algo novedoso. Lo que hay que utilizar en estos pacientes es coinfección por COVID y por gripe, y eso sería lo adecuado.
¿Es relativamente normal infectarse de dos virus a la vez, Esteban?
Bueno, pues sí, estas coinfecciones, como apunta el doctor del Pozo, no son anormales. Las vemos, las hemos estado viendo hasta ahora en todos estos años, en todas estas oleadas, la hemos visto con distintos virus. Yo creo, bueno, creo no, es decir, con el virus de la gripe también se ha visto. Y bueno, ahora lo que pasa es que tenemos ese gran titular, pues perfecto. Ahora lo que pasa es que tenemos más cuidado, si cabe, a la hora del diagnóstico, perfecto. Pero yo quiero decir que el sistema de vigilancia de la gripe aquí en España, desde el verano pasado, pues ya está trabajando en esto, con lo cual a día de hoy está bastante preparado. No es anormal, puede suceder. Estamos hablando, sobre todo en este caso, de dos virus que son respiratorios, que entran por vías aéreas, tracto respiratorio superior, y que lo tenemos a uno y a otro, pues ahí, en el aire. Tú entras a un sitio en donde hay alguien que ha tenido coronavirus, vas y él está en el aire y lo pillas, y alguien que ha tenido gripe, pues también lo pillas y lo tienen los dos. Uh-huh. Pues mala suerte, pero no significa que vaya a ser peor.
Mira, me acaban de llegar los datos del Ministerio de Sanidad, los datos de coronavirus del día de hoy. Son estos: 116 muertos, 117.000 contagios más, suben 4 décimas. Este dato es muy relativo porque todos los antígenos en casa no se contabilizan, son muchos más. El caso es que apenas se mueven los ingresos hospitalarios, siguen en el 10,6 en planta, y tampoco en UCI, 21,3. Este dato es muy importante. La tasa de incidencia oficial, 2.434 casos por 100.000 habitantes. Más o menos lo previsto, pero yo subrayo que no aumentan las hospitalizaciones, Esteban.
Bueno, no, es decir, si algo tenemos con esta variante, con la Omicron, es que está demostrando que es mucho más contagiosa y menos grave, por decirlo de esta manera, pero sí que hay que debemos de tener en cuenta algo, y es que como los contagios son muy superiores a lo que han acaecido con otras variantes, pues poco a poco también estamos viendo, como por ejemplo las UCI, un 20% de ocupación en las UCI, es un dato que empieza a preocupar un poco. No por la gravedad de esta variante, sino sí por la cantidad de gente que se están infectando, y dentro de esa gente la probabilidad de que vayan a UCI o al hospital pues es tanto, pero como son muchos más, pues ahí llegan. Yo lo que sí que creo es que dentro de una semana, dentro de 10, 15 días, vamos a estar llegando a la meseta, y a partir de ahí, pues bueno, esto se va a empezar a regular. Lo digo pues porque, bueno, la Navidad ya ha pasado, fin de año ya ha pasado, ahora ya tenemos a las puertas Reyes, y a partir de ahí pues vamos a tener menos reuniones, y lo digo también por lo que se ha visto en Sudáfrica.
Sí, sí, ojalá. Otra vez escuchamos al doctor del Pozo. Dice que esta doble infección no tiene por qué ser especialmente peor.
Y luego hay varios trabajos que nos demuestran que esto no tiene por qué ser peor para la salud del paciente, ¿vale? Es decir, de esto conocemos poco, porque a pesar de todo lo que está publicado y que todo lo que conocemos, hay ciertos aspectos que todavía tenemos que estudiar mejor, ¿no? Pero no tiene por qué ser peor una coinfección entre los dos virus, ¿no? Entre el SARS-CoV-2 y el virus de la gripe, por ejemplo.
¿Hasta qué punto puede ser grave, Esteban?
Bueno, depende sobre todo de la situación previa del paciente. Antes te comentaba de pacientes pues, que tengan enfermedades crónicas, pacientes que estén inmunodeprimidos, pues ahí sería peor, si no, pues no. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que el virus de la gripe lo conocemos de hace tiempo y tenemos pues antivirales específicos, ¿no? Es decir, que si aquello se complica un poco, tú por lo menos a uno de ellos ya le puedes dar con el antiviral, y al otro pues también tenemos algunos antivirales que ahí están. Es decir, tenemos muchísimas más armas. Y con mucho, esto es una situación reciente, ¿eh? Es decir, la infección del virus de la gripe y del coronavirus la tenemos desde el 2020. Estoy recordando un titular de una revista mexicana, el Heraldo de México, en el 2020, el periódico, en donde, bueno, se encuentran con un caso, y lo que pasa es que en vez de llamarle flurona, le llamaron coronagripe. Y esto parece que desde el punto de vista marketingiano no se expande tanto como flurona.
Déjame un minuto para cambiar de tema, Esteban. Mira. Durante el confinamiento, muchos se han hecho más adictos a las pantallas. No solo los jóvenes, también los padres. Hay un estudio canadiense que dice que esto repercute directamente en la salud mental. ¿Cómo? En un minuto, Esteban.
Pues sí, es un estudio importante, bastante importante, y sobre todo incide en que estas personas pues pueden tener más depresión, más ansiedad, más falta de atención, pero sobre todo también dentro de esa falta de atención e hiperactividad. Ojo, ojo, mucho ojo con este dato, porque cada vez tenemos diagnóstico de hiperactividad, del síndrome de falta de atención, trastorno del déficit de atención e hiperactividad, y esta es una de las causas que lo está potenciando. Y otro dato, en Silicon Valley, es decir, la cuna de todas las nuevas tecnologías, los grandes gurús de allí no dejan que sus hijos tengan más de 2 horas al día tablet o teléfono, y en los colegios de allí no se les permite utilizarlo. Entonces, pues bueno, algo deben de saber.
Lo ampliaremos, temazo. Esteban Pérez Almeida, sí, como todos los martes. Salud en la linterna. Gracias.
Un abrazo gordo.
Adiós, Esteban. Chao. Si suena una trompeta como esta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? ¿Qué pasa? Es la historia de Diego. No. Es la historia de Mauro. No. ¿Qué nariz? Es que no sé de quién es la historia. Verás. Diego tiene 9 años, de San Fernando de Henares. No se comunicaba, no miraba fijamente cuando se le hablaba. Los médicos le diagnosticaron en su momento autismo, pero en realidad no lo era. Tiene un trastorno del lenguaje que está asociado a una discapacidad intelectual del 45%. Pero ella habla y lee, y le gusta hacer deporte, nada, monta en bici, y desde hace 2 años corre, incluso hasta en carreras ya consolidadas, como la San Silvestre. Pero no es fácil. Diego sabe que no puede parar hasta que no llegue a la meta. El problema es que en las carreras hay cintas para indicar el camino, y Diego pues puede creer que son para saltarlas o para pasarlas por debajo, aunque en realidad eso no va a ocurrir, porque a Diego le acompaña su hermano Mauro, que tiene 2 años menos que él. Y cuando Diego se cansa, los dos corren juntos. Y el pequeño guía al mayor para que no se desoriente. Y cuando Diego se cansa, Mauro abre los brazos como queriendo abrazarle y le da ánimos. Porque al pequeño no le importa ganar, solo ayudar al mayor. Porque al mayor no le importa perder, solo llegar con su hermano.
Qué buenos, Diego y Mauro, qué historia. Gracias, sí, Julius.
Hasta luego.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.